Juan capítulo 5 nos dice la Escritura. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Como recordaréis, en tiempos del Señor, Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano. A pesar de esta situación, y es el imperio quien imponía su ley, el imperio les permitía mantener su religión. No se entrometía en la religión de cada uno de los de las regiones o países que conquistaba. Nos parece bastante sorprendente porque hoy no tenemos toda esa disposición por parte de quienes nos gobiernan, que son muy democráticos, como todo el mundo sabe. Pero en el Imperio Romano, en este punto, vivían mejor. Hoy simplemente nos desprecian e imponen su ideología sectaria en los ámbitos educativos, por ejemplo. Pero esto no lo hacía el Imperio Romano. En ese tiempo Jerusalén era el centro religioso del judaísmo y ahí se celebraban las tres grandes fiestas que atraían a miles de peregrinos de todo el país. La fiesta de la Pascua, que era la liberación del pueblo de Israel de Egipto, la fiesta de Pentecostés, que era para celebrar la cosecha y tenía lugar a los 50 días de la Pascua, y la fiesta de los tabernáculos, donde recordaban cómo fueron a través de tabernáculos durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Así que estas eran las tres fiestas más importantes de los judíos. La fiesta de Pentecostés, como decía, era la celebración por la cosecha. Se celebraba a los 50 días de la Pascua. Durante estas fiestas de Pentecostés, las calles se llenaban de visitantes, como ocurre hoy en las fiestas de cualquier país. Aquello se llena de visitantes y aquello es una algarabía monumental. En aquel tiempo, el templo funcionaba a pleno rendimiento, porque había multitud de sacrificios que había que canalizar y lo tenían que realizar los sacerdotes que oficiaban en el templo de Jerusalén, y todos los que iban allí querían llevar sus sacrificios y que se ofrecieran los sacrificios en el templo. Juan no nos da más información sobre la fiesta a la que se está refiriendo nuestro texto, pero los comentaristas, prácticamente todos, están de acuerdo en que era la fiesta de Pentecostés. Aunque era un tiempo de gran alegría, resultaba que junto al estanque, en una de las entradas de las puertas a la ciudad, había una multitud de enfermos que eran incapaces de ayudarse a sí mismos. incapaces. Por eso se nos da un dato curioso. El versículo 2 nos dice que hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. El texto hace referencia al capítulo 3 del libro de Nehemías. Allí se nos dice que se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la Puerta de las Ovejas. Así que esta es una de las 10 puertas que tenían acceso. Juan no comienza este relato hablándonos primero del milagro que se va a producir, sino del escenario donde se va a producir el milagro, el escenario. En la época del Señor existía la creencia popular, ya sabéis que el ser humano más necio no puede ser, aunque estudie, más necio no puede llegar a ser. Entonces hay cosas que por muy cristianos que se digan, o muy judíos que se dijeran que eran ellos en aquel tiempo, tenían supersticiones. Entonces, en la época del Señor existía la creencia popular de que el movimiento de las aguas tenía un poder sanador e incluso, como dice el texto, se habla de un ángel que de vez en cuando venía, tocaba el agua y el primero que descendía el agua era sanado. Pero los comentaristas no están de acuerdo exactamente con esto. Hendriksen, por ejemplo, dice, cuando el texto relata por qué un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, dice que no aparece en varios de los manuscritos griegos más antiguos y de mayor peso. Este texto no aparece. Su explicación más probable es que comenzó como una nota marginal destinada a aclarar por qué los enfermos esperaban el movimiento del agua y por qué el paralítico dice en el versículo 7 que otro descendía antes que él. Con el tiempo, dice Hendriksen, esa nota al margen habría sido incorporada al cuerpo del texto por algunos copistas, porque sabéis que en aquel tiempo no había imprentas, ni tenían ordenadores, ni hacían copias, sino que lo hacían a mano. Entonces, esto no significa que alguien hubiera intentado falsificar la Biblia. Probablemente un copista puso la nota al margen de que esto es lo que creía la conciencia popular que estaba ocurriendo, y el siguiente copista o el siguiente o el de más allá cogió este texto y lo incorporó al texto sagrado, sin más. Y por eso lo tenemos en nuestra Biblia. Pero lo que nos está mostrando Juan al escribir estas cosas es que el paralítico, fuera de lo que suponga o no el ángel y que esto sea una nota marginal que no tiene nada que ver con el cuerpo de la Escritura, según los escritos más antiguos, lo importante que aquí quiere demostrar Juan es que el paralítico representa algo que tiene que ver con nosotros. Y lo que representa es la incapacidad natural que tiene el ser humano para las cosas divinas. El hombre puede tener necesidad, deseo de conseguir algo, cierta esperanza, pero carece completamente de capacidad para alcanzar el remedio que realmente es necesario para su vida. El paralítico dice, no tengo quien me meta en el estanque. Así que su problema no es solamente que le falte información sobre qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que tiene que hacer para llegar al estanque, porque el remedio está cerca, pero está fuera de su alcance. Él no puede ir porque está paralítico. Entonces sucede lo decisivo de esta escena. Cristo toma la iniciativa una vez más. Porque vemos que el hombre no buscó a Jesús. Este hombre ni siquiera sabía quién era Jesús. Este hombre no fue más rápido que los demás para obtener la sanación. Y este hombre no cooperó para ser sanado. No cooperó. El Señor lo vio, conocía su condición, se acercó a él, habló con él y le dio mediante su palabra la capacidad de obedecer. La orden que le da, levántate, lleva consigo el poder necesario para levantarse. Esto nos muestra que cuando Cristo llama, su palabra no encuentra primeramente la capacidad en el pecador para obedecer, sino que es Dios quien crea la capacidad que exige. Es como cuando le dice a Lázaro, ven fuera. ¿Por qué obedece Lázaro? Porque Lázaro tenía alguna capacidad para escuchar. Si estaba muerto y podrido, o cuando Dios ordena que de las tinieblas resplandezca la luz. Lázaro no tenía la capacidad de resucitar, fue Cristo quien lo resucitó. Y esto es lo que ocurre para que alguien vaya a Cristo. Nadie va a Cristo porque quiere ir a Cristo. es porque el Espíritu Santo previamente ha hecho una obra. Muchos enfermos acudían allí esperando ser curados. Había una fuerte expectativa de ser sanados y esto estaba muy asociado al estanque y al dicho popular del ángel que descendía. Se nos describe diciendo que tenía 5 pórticos llenos de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Así que el ambiente que aquí se estaba respirando, aunque la fiesta en la ciudad era colosal, aquí precisamente no hay fiesta. Aquí hay un gran dolor, hay mucha esperanza, pero mucha frustración. También se añade un detalle curioso, y es que este estanque tenía 5 pórticos. Y en la Escritura nada está escrito por casualidad, todo tiene su importancia, porque 5 es el número de la gracia. 5 es el número de la gracia. Así que aquí encontramos una situación ambivalente. Jerusalén está llena de actividad religiosa, todos contentos, todos de fiesta. Por esa razón aparecen los peregrinos, hay sacrificios, mucho movimiento en el templo con los sacerdotes, mucha actividad. Sin embargo, junto a la puerta de las ovejas hay otra gran congregación de personas, ciegos, cojos y paralíticos. El templo está cerca y el sufrimiento también. La religión visible continúa marchando, pero muchos seres humanos están postrados. Juan coloca ante nosotros una escena bastante incómoda, porque es posible estar muy cerca de los medios de gracia y aún así no conocer al Señor de la gracia. Es posible estar cerca de la casa de Dios y permanecer espiritualmente lejos. Es posible esperar durante años una solución milagrosa y no reconocer a Cristo, que tiene el poder para llevar a cabo su voluntad de acuerdo a su decreto eterno, no a nuestros deseos. La gran verdad que vamos a considerar hoy es que el pecador no es salvado porque logra llegar antes que otros al remedio. Es salvado porque Cristo se acerca, porque Cristo le habla, porque Cristo le transfiere vida. Y toda la obra es de Cristo, ninguna del hombre. Luego veremos las excusas que pone el hombre para no querer que esto sea así. Lo veremos. Pero lo que ocurre en esta escena nos muestra una gran enseñanza a nivel espiritual, que es en la que estaremos meditando. Así que vamos a ver 4 puntos que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver la condición natural en la que se encuentra el ser humano. Porque como todo el mundo sabe, el ser humano es bueno. Si le quitamos la bue, nos quedamos con el no. Pero lo vamos a ver bíblicamente. En segundo lugar, vamos a ver la impotencia humana. En tercer lugar, vamos a ver la palabra eficaz. Y en cuarto lugar, vamos a ver la gracia que produce obediencia, pero que también genera conflictos. Así que vamos a ver en primer lugar la condición natural del ser humano. Jesús sube a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés. Así que él se somete voluntariamente a la ley ceremonial. Juan no nos conduce a la celebración de la fiesta, sino que nos lleva a los pórticos que están en el estanque de Betesda. Es como si dijera: no juzguéis la salud espiritual de una ciudad solamente por sus ceremonias, por sus fiestas sagradas, entre comillas. Jerusalén tenía fiestas religiosas, pero tenía una extraordinaria dureza de su corazón, porque no quería oír la palabra de Dios. Pero todos eran supuestamente creyentes. Tenían las escrituras, tenían a los profetas, pero no reconocían ni las escrituras ni los profetas, ni a aquel de quien hablaban los profetas. Tenían el templo, pero rechazaron a quien era el verdadero templo, que era Cristo. Y lo más triste de esta situación es que ese peligro continúa en nuestros días. Porque una iglesia puede tener una confesión correcta, una liturgia correcta, una predicación bíblica, un ser históricamente respetable por lo que ha hecho en el pasado, y aún así tener entre sus miembros corazones fríos e incluso rebeldes que atentan contra los principios más elementales de las Escrituras. Una persona puede escuchar sermones durante décadas y permanecer tan dependiente de su religiosidad como estos hombres que estaban aquí enfermos dependían del estanque. No les servía para nada. Muchos van a la iglesia, pero no quieren entender las implicaciones de lo que se les está enseñando. Cierran sus oídos. En mi caso no se aplica. Y por lo tanto, no obtienen absolutamente nada del mensaje que la palabra de Dios tiene para decirles hoy, que es el día del Señor. Y debería cada uno de nosotros estar bien atentos a lo que el Señor tiene que decirnos. Porque la palabra es la que usa el Espíritu para enseñarnos y para guiarnos. Y podemos caer en la dinámica de que como venimos todos los domingos, o nosotros somos religiosos, o somos cristianos, o bla, 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 todo esto nos resulte pues casi insignificante, porque como lo escuchamos siempre, no afecta demasiado a nuestra conciencia. Si eso es lo que estamos pensando, tenemos un gravísimo problema. Los medios de gracia son eficaces, pero hay que usarlos. ¿Vosotros quién cree de vosotros que una buena tarta de nata, crema y bizcocho engorda? Los médicos dirán, pues claro que engorda. Pues yo digo, no engorda, hermanos. Si no te la comes, no engorda. Y eso es lo que pasa con las escrituras y con los medios de gracia. Si no los usas, no sirven para nada. Los tienes ahí. Pero es como si no estuvieran. La palabra de Dios, si no abres la palabra de Dios para estudiarla, no sirve de nada, la puedes tirar a la basura. Si cuando escuchas la meditación de la palabra de Dios en su día, no meditas sobre lo que estás escuchando, no hace falta que vengas, te puedes ahorrar este tiempo. Y quedarte en casa o irte a la piscina, o si estás cerca del mar, pues al mar. Pero estamos aquí para escuchar lo que la palabra de Dios, lo que Dios por medio de su palabra y su espíritu tiene que decirnos. Dios tampoco responde tu oración si está basada en tus deseos. ¿Yo es que quiero? Pues mal empezamos, porque lo que debes querer es la gloria de Dios, honrar su nombre y servir en medio de su generación de acuerdo a su voluntad revelada, no de acuerdo a tus deseos. Pedís y no recibís, dice Santiago, porque pedís mal. Juan identifica a estas personas junto al estanque con tres palabras: ciegos, cojos y paralíticos. Esta escena nos sirve como una ilustración sobre la condición espiritual en la que se encuentra todo ser humano que viene a este mundo, absolutamente todos. El pecador es ciego, el ser humano es ciego, nace ciego ya. No percibe su situación delante de Dios. Como se considera buena persona, esto le basta. Bueno, si yo cuando veo a un mendigo en la calle le doy 10 céntimos. Madre mía, con 10 céntimos no se puede ni siquiera comprar la bolsa con la que en el supermercado se lleva los alimentos. Y la gente se queda tranquila pensando que es buena persona y esto les basta. Sean cual sean los actos que comete, los justifica. Siempre encuentra una razón para justificar lo que hace y por qué lo hace. Y claro, en esa condición tampoco percibe lo que es Cristo, ni lo que vino a hacer Cristo, ni todo lo que se desarrolla en la humanidad y en la historia de la redención respecto a Cristo. Le importa un comino, porque él es buena persona ya. Además, piensa que puede entrar al reino de los cielos porque es buena persona. De manera que para qué vino Cristo y dejó su trono de gloria, se humanó, se humilló y lo clavaron en la cruz, si tú como eres buena persona te vas a salvar. Es bastante absurdo ese pensamiento. El hombre puede ser brillante para los negocios, puede ser sensible para el arte. Tenemos obras de arte, tenemos catedrales, tenemos edificios espectaculares. Puede ser bastante agudo para la política y si es mentiroso todavía más. Pero su realidad vital es que el hombre natural, nos dice la Escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, en su condición natural, no percibe absolutamente nada. Nada. Está ciego. Su problema no es ausencia de información solamente, no es que no ha escuchado, no es que no ha profundizado, no es que no conoce, no. Es una disposición que le lleva a amar más las tinieblas que la luz. Esa es la disposición. Ama más las tinieblas que la luz, porque es natural a nuestra condición como humanos. No quiere someterse a la voluntad de Dios, porque antes está la suya. Está su comodidad, está su egoísmo implacable y está el yo. Esta es la condición natural de todo ser humano. Luego lo puede vestir de religiosidad y todo lo que quiera. Pero la situación es esta. El hombre también es cojo. No quiere andar en los caminos de Dios. puede admirar la justicia. Hombre, cuando vemos allí que salen los tribunales y van a meter en la cárcel a no sé quién, sí, que se haga justicia. Pero cuando se habla de sí mismo, parece que esa justicia no se aplica igual. Sus pies corren siempre hacia aquello que su corazón ama, pero nunca corren hacia Dios, nunca. Porque su naturaleza está corrompida. La ley le dice el camino por el que debe andar, pero no le da piernas para andar por ese camino. Así que esta es la condición del pecador cojo. Pero además dice el texto que había también paralíticos, y es como se encuentra el hombre en su estado natural. Está paralítico. No puede producir desde sí mismo la obediencia espiritual que Dios demanda. No puede producirla. Efesios 2 no dice que estábamos enfermos y necesitábamos ayuda. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Más clara la expresión no puede ser. Muertos. De manera que la gracia de Dios no es una pequeña ayuda para gente que está casi sana, sino que es lo que provoca una obra poderosa del Espíritu, que es el único que da vida a los muertos. La obra del Espíritu. Es el que da vista a los ciegos. Es el que sana a los paralíticos espirituales. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo. Este hombre llevaba 38 años enfermo. Y Juan quiere que sintamos el peso de este número. 38 años. 38 años enfermo. 38 años sin levantarse. Viendo a otros moverse hacia el estanque, donde estaban allí por esta superstición, pero él seguía esperando. Y siempre se quedaba el último. Pero si estaba paralítico. Mientras que llama a uno al otro para que vengan a ayudarle y tal, ya habían descendido 48 antes que él. Tenía breves momentos de esperanza, pero eran seguidos por muchas horas, días y años de decepciones, de frustración y de absoluta incomodidad. Era completamente imposible para este hombre dirigirse al estanque. Él no podía, y la ayuda, si la tenía, venía ya muy tarde. Y es entonces cuando Cristo interviene en una situación que era humanamente irreversible. Aquí interviene Cristo. Los años también nos enseñan que el tiempo por sí mismo no cura el alma. No cura el alma. Algunas personas imaginan que cuando sean ancianos, entonces se arrepentirán, porque ahora soy joven. Cuando sea anciano y esté ya en mi lecho de muerte, 5 minutos antes digo, ¡me arrepiento! Pero hermanos, el que no se arrepiente durante toda la vida, aunque le quede un segundo y sabe que al segundo siguiente va a estar muerto, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. El orgullo envejece con la edad también y crea nuevas justificaciones por las que uno no quiere ir por el camino que sabe que tiene que ir. Pero como no quiere ir, busca justificaciones para no andar de acuerdo a lo que Dios en su palabra está demandando. La incredulidad crea hábitos para defender la posición. Bueno, si Dios me mostrase que existe y que hiciera un milagro y que... Queridos hermanos, ya lo he dicho muchas veces, los fariseos vieron el milagro que el Señor hizo resucitando a Lázaro y en ese mismo momento determinaron matarle. Si esto lo hicieron los fariseos, que eran entendidos en la ley y muy formados en toda la palabra de Dios, pues imaginaos los que no tienen ni idea. El pecado no tratado se vuelve familiar y se consiente. Pasa el tiempo, uno no lo corrige y al final forma parte de uno. Lo tolera, lo justifica y vive con él. Tal vez alguien ha estado 38 años cerca de una iglesia. 38 años con familia creyente. 38 años diciendo, sí, algún día iré, a ver si, cómo me gustaría a mí estar ocupado en las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Cómo me gustaría? Pero es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. 38 años. 38 años esperando sentir algo especial antes de obedecer. Hay que sentir algo especial. Que un ángel baje y me diga, ¿dónde vas? 38 años atribuyendo su falta de fruto a las circunstancias. Bueno, es que si mis circunstancias fueran distintas, es que... si todo fuera distinto. Pero este texto no se escribió para que midamos la enfermedad de otros, sino para que dejemos que Cristo nos pregunte por nuestra enfermedad. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Cuánto tiempo llevas así? Es lo que Cristo le está preguntando a este hombre. En segundo lugar, vamos a ver la iniciativa soberana de Cristo. El versículo 6 comienza con dos verbos llenos de consuelo. Jesús lo vio y supo. Jesús lo vio y supo. Este hombre quizá era invisible para muchos. Donde hay una congregación grande de gente, imagínate si vas a poder ver a todos. Y además todos estaban... El que no estaba mal estaba peor. Ciegos, cojos, paralíticos. Un desastre aquello. En ámbitos donde hay un sufrimiento permanente, la compasión humana suele agotarse. Al principio todos están atentos y preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Cómo vas? ¿Te podemos ayudar en algo? Pero luego, como es permanente, pues ya todo el contexto se acostumbra a esa situación. Y finalmente ya ni se pregunta. 38 años. ¿Quién le iba a preguntar a este hombre después de 38 años, ¿cómo te va en tu cama paralítico? Pues ya nadie le preguntaba, evidentemente, si nos pasaría a nosotros. La gente pasa de largo. Pero aquí la escena nos muestra que Cristo sí que lo vio. Cristo no ve de manera superficial. Cristo sabe cuánto tiempo llevas así. ¿Cuánto tiempo llevas así? Conoce la historia completa sobre ti que nadie más conoce. Conoce las noches sin dormir, el sufrimiento, las lágrimas, las falsas esperanzas, las excusas, las heridas. Conoce todo. Así que la mirada de Cristo no es una mirada imponente. Nosotros podemos ver una necesidad y no tener recursos. Vemos a hermanos enfermos, hermanas enfermas, pero no podemos sanarlas. No tenemos recursos para esto. Pero Cristo ve con la autoridad que tiene como creador. Y aquí nos encontramos en que antes de que el enfermo identifique a Jesús, Jesús ha identificado al enfermo. Así que la iniciativa es de Cristo. No ha sido del paralítico, ha sido de Cristo. Y aquí aparece la iniciativa de la gracia. El texto no dice que el hombre buscó a Jesús y dijo, gritando, ¡Jesús, ven a sanarme! No, es exactamente lo opuesto. Es Cristo quien comenzó la conversación con este hombre. Y así ocurre en toda conversión, en toda conversión. Es Cristo primero el que se dirige a nosotros. Nosotros le amamos, dice la Escritura, porque Él nos amó primero. No es que nosotros digamos, bueno, es que yo soy tan buena persona que yo amo al Señor por mí mismo. O sea, quien piense eso, desde luego no se ha mirado al espejo. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero y entonces nos dio la vida para que le amemos. Dice San Agustín, la gracia no encuentra hombres aptos para la salvación, sino que los hace aptos y le da la salvación. La elección de este hombre entre muchos enfermos plantea una pregunta. ¿Por qué el Señor se dirigió solamente a él si había una gran multitud que estaban en esa condición? ¿Y por qué solamente se dirigió a él? ¿Por qué se dirigió únicamente a él? El texto no nos muestra que hubiera algo en este hombre que explique por qué el Señor lo eligió a él. No tenía nada diferente al resto. Ni siquiera era mejor que los demás. Pero lo que sí sabemos es que si Dios debiera la salvación al hombre por algo que el hombre tuviera y en base a algo de lo que el hombre tiene, Dios lo salva, entonces la salvación no sería por gracia. Sería por los buenos atributos que tiene esa persona. Así que la gracia ahí no existiría. Y esto no es lo que nos enseña la Escritura. La soberanía de Dios no convierte la salvación en injusta, sino que más bien nos muestra que donde todos merecen la condenación por haber transgredido la ley de Dios y por haber nacido con una naturaleza corrupta, Dios es libre para mostrar su misericordia y su gracia a quien Él quiere, sin preguntar, sin preguntar. Por eso, si nos vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 14, Pablo responde a esto y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué escoge a unos y no a otros? ¿Por qué escogió al paralítico de Betesda y no escogió a otros muchos que estaban en igual lugar? ¿Por qué me escogió a mí para la salvación y no escogió a otros? ¿Por qué escogió a Israel y no escogió a los sirios? ¿Por qué? ¿Hay injusticia en Dios? Se pregunta Pablo. Y él mismo se responde, en ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es quien tiene misericordia. Depende de Dios. Ahora bien, esto es una prueba ideal para que alguien diga, se frote las manos y diga, entonces si la salvación depende de la elección soberana de Dios, entonces no tengo que hacer nada. Y si soy elegido, pues qué bien, pero si no soy elegido, quedo exento de esa responsabilidad y puedo vivir como me dé la gana. Pues esto presenta bastantes errores. La clave está en distinguir entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, porque las dos van en ámbitos paralelos. La palabra es junta, no es para separado lelos, sino paralelos, a la vez, aunque muchos son lelos para entenderlo. Lo que enseña Romanos 9 es que la salvación es por misericordia divina, no por mérito humano. Es lo que quiere enfatizar Pablo. No es que yo sea buena persona y como Dios ve que soy buena persona, pues entonces dice, a esta buena persona la voy a salvar. Es que no funciona así la salvación. Es que Dios no nos salva porque seamos buenas personas. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay nada. Dios es libre para mostrar su gracia y nadie puede exigir ser salvo. Esto es lo que enseña Romanos 9. Pero si nos vamos a Romanos 10, veremos que el hombre es quien debe creer, es quien debe arrepentirse, es quien debe invocar al Señor. Y el apóstol Pablo no ve ninguna contradicción entre las dos cosas, porque la elección soberana de Dios no elimina la responsabilidad que todo ser humano tiene de creer en el Evangelio. Esa es tu responsabilidad. Por eso el Señor, predicando, dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mandato. Y ese mandato se dirige a todos. Por eso la proclamación del Evangelio es universal. Tenemos que predicar a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Una de las mayores responsabilidades que tiene la Iglesia, aparte de formar, enseñar y edificar al pueblo de Dios que se congrega en esa Iglesia, es predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Dios en estos tiempos nos permite tener medios para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y nos permite un idioma que hablan 600 millones de personas. Hasta lo último de la tierra podemos llegar con los medios que Dios nos da en nuestros días. Nadie podrá presentarse delante de Dios diciendo, pues mira, Señor, en el día del juicio, yo no creí porque estaba esperando a ver si era elegido. Y aquí estoy esperando. La Escritura no autoriza esta excusa. No te la compro. De hecho, cuando el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no respondió, pues espera a ver si eres elegido. ¿No? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es tu responsabilidad. Entonces, antes de entrar en trigonometría compleja, tienes que saber cuántos son uno más uno. Y esto es así, el hecho de que Pablo le dijera creer en el Señor Jesucristo y será salvo, esto es así porque Dios no solo ordena el fin, que es la salvación de su pueblo, sino también los medios por los cuales llegan a esa salvación aquellos que Él llama desde la eternidad. ¿Y cómo llegan? Pues a través de la predicación del Evangelio. Por eso el Evangelio es predicado hasta los últimos confines de la tierra. Por eso es un mandato permanente, predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio. Cuando alguien escucha el Evangelio, tiene que Dios obra el milagro de darle, como a este paralítico veremos, la sanación. Se evidencia entonces la fe, se evidencia el arrepentimiento, se evidencia la perseverancia. Por eso Romanos 10 conecta la salvación con oír y creer. Y dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que tenemos que predicar la palabra. Decir, si Dios no me eligió, no tengo por qué preocuparme por nada, y por eso no creo, es como decir, si Dios determinó que viva, no necesito respirar, ni comer, ni beber. A ver a quién se le ocurre semejante necedad. El asunto es que si Dios ha determinado que estés vivo, tienes que respirar, tienes que comer y tienes que beber, si no te vas a morir. Y como no quieres morirte, pues como eres un ser vivo, harás lo que es propio de los seres vivos, alimentarte. La condenación no se basa en no haber sido elegido, sino que se basa en el pecado. Porque dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está el asunto. Mientras una persona está viva, no puede concluir diciendo, Dios no me ha elegido. Porque la invitación del Evangelio está abierta. Dice el Señor que al que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. El deber del hombre no es averiguar primero el decreto eterno, sino responder al Evangelio. De igual manera que cuando un niño nace no le decimos, oye, haznos la raíz cuadrada trigonométrica de pi elevado al cubo. Porque si alguien le dice eso a un bebé recién nacido, los que están a su alrededor pensarán que está mal de la cabeza. Y con razón. Entonces tenemos que ir 1 + 1 = 2. Luego aprender las distintas reglas matemáticas. Luego aprender el abecedario. Luego aprender, aprender, aprender. Y cuando has aprendido todo, entonces llegas a una conclusión. Así que el deber del hombre no es averiguar primero el decreto eterno, sino responder al Evangelio. La elección nunca es una excusa para la rebelión, porque el Evangelio llama a todas las gentes en todo lugar a que se arrepientan. Este es el Evangelio. Arrepiéntete de la situación que tienes delante de Dios. La soberanía de Dios nunca anula la responsabilidad humana, más bien la fundamenta y la hace efectiva. Por eso la enseñanza bíblica no es esperar pasivamente para saber si soy elegido, sino asumir mi deber, que es arrepentirme y creer en Cristo. Ese es mi deber. Porque tengo una promesa que dice que todo aquel que viene a Él no será rechazado. Por esta razón, cuando alguien estudia con rigor y con un espíritu enseñable la Escritura, no acaba diciendo que su conversión fue debida a que era más sabio que los demás o que pudo aportar grandes cosas que él tenía para que el Señor le llamase y le eligiera. No puede decir esto. Dice, como el paralítico, Cristo me vio. No dice, yo llegué primero al agua. Dice, Cristo vino a llamarme y a salvarme. No presume, se arrodilla. El texto sigue diciendo que el Señor se dirige a este paralítico y le pregunta, ¿quieres ser sano? La pregunta es bastante extraña. ¿Cómo no querría alguien ser sano que llevaba 38 años enfermo, paralítico? Pero Cristo no hace esta pregunta porque necesite información. Hace la pregunta para sacar a la luz lo que hay en el corazón de este hombre. Quiere despertar su conciencia. Y quiere llevar a este hombre a su gran necesidad. Por eso hace la pregunta. Va con intención. Y la pregunta obliga a este hombre a dejar de mirar por un instante al estanque y mirar a Cristo. Es como si el Señor le dijera, no te pregunto si quieres una oportunidad mejor para tu vida. Ni si quieres que busque a alguien que esté permanentemente contigo y que cuando el ángel descienda para tocar el agua y se mueva, entonces el que está contigo te coja corriendo y te lleve y entonces... No, no. El asunto es, ¿quieres ser sano? Hay personas que quieren alivio sin esfuerzo. Quieren ganar dinero sin trabajar. Pero para eso te tienes que dedicar a la política. Y como no estamos en ese ámbito, estamos en otro. Tienes que trabajar para ganar dinero. Hay personas que quieren alivio sin esfuerzo. Quieren perdón sin arrepentimiento. Quieren paz, pero no quieren consuelo. Quieren que Cristo elimine las consecuencias del pecado, pero no quieren que Cristo reine sobre sus deseos ni sobre su vida. No quieren hacerle ni caso, pero sí quieren que le resuelva todos los problemas. La pregunta también toca la disposición de una persona que está en esta situación de forma prolongada, 38 años. Porque después de tantos años, una persona puede no saber quién es sin su resentimiento, sin su papel de víctima, sin sus muchas excusas, y todo para dejar de hacer lo que debería hacer, pero no hace porque estoy enfermo. Y uno se puede construir una personalidad que no es la suya, para dar una imagen que no es la suya y buscar otras cosas que no son las que deben. Porque sanar significa levantarse. Y a lo mejor no te quieres levantar. Significa cargar con el lecho. Y a lo mejor no quieres. Significa entrar en una vida de responsabilidad. Y uno quiere seguir viviendo su vida de pecado o de alejamiento de Dios, o yo vivo como quiero y como me da la gana, pero voy al cielo. Esto es lo que está intentando decirnos el Señor con esta pregunta. Su gracia perdona. Y entonces nos activa para ir asumiendo responsabilidades comprometidas. Pero uno puede decir, pero yo estoy bien así de muerto. No quiero responsabilidades comprometidas. No quiero. Con esas responsabilidades no viviremos para hacer nuestros deseos, sino para servir a Cristo en medio de luchas bastante importantes. Y alguien puede decir, pues yo quiero seguir otros 38 años más de paralítico, porque me va bien. Entonces se está conformando con su situación. Cristo vino para dar la vida, pero hay muchos que quieren la muerte. No quieren moverse de su situación, ni de su sepulcro, ni de su corrupción. Así que la pregunta, por supuesto, que es para cada uno de nosotros. ¿Quieres ser sano de verdad? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que Cristo trate no solamente la conducta visible, sino con la raíz? ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres pedir perdón por no actuar de acuerdo a su voluntad y a su palabra? ¿Quieres ordenar tu casa? ¿Quieres someter tu uso del dinero a los principios de la Escritura? ¿Quieres disciplinar tu lengua? ¿Quieres perseverar en la oración? ¿Quieres derribar tu orgullo? ¿Quieres destronar tu egoísmo? ¿Quieres ser sano? Eso es lo que el Señor está preguntándole al paralítico y a ti. Y en esto no deberíamos responder con frases religiosas, con algún versiculito, ni con excusas, que ahí sí que somos maestros. Más bien tenemos que dejar que la pregunta de Cristo atraviese nuestras defensas y nuestras conciencias. ¿Quieres ser sano? Y esto lleva un trabajo increíble. En tercer lugar, vamos a ver la palabra eficaz, porque observad la respuesta de este hombre a la pregunta. El Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre no responde directamente, sí, 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 no, no. Dice, Señor, no tengo que me metan en el estanque. ¿Pero quieres ser sano? Señor, no tengo que me metan en el estanque. Su mente sigue atrapada en el único mecanismo que conoce y que desea. Atrapado por completo. Cristo le habla de salud. Él le habla de cómo llegar al estanque. Cristo está delante de él para sanarle. Pero él le explica que no puede llegar al agua. Pero Cristo no le está hablando de eso. Así vemos cómo es la mente del hombre natural. No entiende nada. No entiende nada. Es una de las frases más tristes y lamentables del pasaje. Porque nos expresa prejuicio, él ya tiene en su mente cómo deben ser las cosas y de ahí no lo sacas. Sordera, porque Cristo le está hablando, no lo escucha. Incapacidad, porque tienes la sanación al alcance de tu mano, pero tú estás pensando todavía cómo vas a llegar al estanque. Cada movimiento del agua convertía la necesidad en una carrera que a él le era imposible ganar porque era paralítico. Así vemos cómo el sistema de esperanza de este hombre lo condenaba siempre a quedarse el último. pero él sigue persistiendo. Su remedio dependía de una capacidad que él no tenía y de una asistencia que necesitaba para llegar al agua que tampoco tenía al alcance. Y así funciona toda religión de obras, o cuando el ser humano se quiere justificar delante de Dios por sus obras. La religión de obras promete vida al que cumple con las demandas divinas, al que es buena persona. Pero el hombre carece de la justicia que la ley le exige para ser recto delante de Dios. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley, ninguno. Por eso vino Cristo. Pero cuando quitamos a Cristo, entonces tú tienes que cumplir la ley a rajatabla, de arriba abajo, sin violar ninguno de los mandamientos, por acción, por omisión, por desconocimiento, no puedes violar ninguno, ni de pensamiento ni de hecho. El asunto es que nosotros, desde que nos levantamos, estamos violando todos y cada uno de los mandamientos, desde que nos levantamos. La ley es santa, justa y buena. El problema está en nuestra naturaleza, porque como estamos corrompidos, no podemos hacer nada que sea justo y bueno. Justo y bueno delante de la sociedad en la que vivimos, sí, porque tiene sus parámetros, pero aquí estamos hablando delante de Dios. Y delante de Dios, dice la Escritura, que no hay justo ni aún uno. En tus pensamientos, lo que estás pensando ahora mismo, como pienses, vaya rollo que me están soltando, ya estás atentando contra la gloria divina. Como te hayas ido del sermón y estés pensando en otra cosa, ya eres culpable de no estar atendiendo la palabra de Dios. Y si así empezamos a tirar del hilo, antes de que salgamos de aquí, estamos fusilados. Esto supone que ningún ser humano puede cumplir con las demandas de la ley. La ley, desde luego, nos señala el camino. Diagnostica el pecado, pero no nos justifica. Y esto no es porque la ley falle, es porque nosotros somos incapaces de cumplirla. Somos incapaces. Cuando este hombre dice, no tengo quien me lleve al estanque, el Evangelio responde, sí, hay un mediador. Hay uno que hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, porque Cristo sí que obedeció la ley en todos sus términos. Cristo cargó la maldición de la ley, asumiendo sobre sí el pecado que todos aquellos que el Padre le dio tenían que pagar. Y Él lo pagó en la cruz, con su sangre, derramando su sangre. Él murió para pagar la muerte del culpable. Y Él resucitó también, venciendo a la muerte, para darnos la entrada en la vida eterna, algo imprescindible. Así que el Evangelio no es el anuncio de que Dios nos ha acercado un poco más al estanque. Ese no es el anuncio del Evangelio. El anuncio es que Cristo vino a salvar a los que por Él se acercan a Dios. Y en esta escena vemos que el Señor no ayuda a este hombre a acercarse al agua. No le da un consejo sobre cómo tendría que acercarse al agua más rápidamente. No busca voluntarios para que puedan ayudar a este hombre a llegar al estanque. El Señor simplemente habla pronunciando tres palabras en modo imperativo. Levántate, toma tu lecho y anda. Humanamente hablando, esta orden parece imposible. Imposible. Pues precisamente ahí se revela la autoridad de Cristo. El que ordena es el que produce y comunica poder para obedecer. Él ordena, pero ya te ha dado el poder para obedecer. En la creación Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Pues que fue la luz. Solo por su palabra. En la tumba, hacia Lázaro, el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera, y el muerto salió. En el Evangelio, Cristo llama eficazmente por su palabra y por su espíritu. La predicación del Evangelio es universal, repito, pero la voz de Cristo es personal. El Evangelio se proclama a todas las naciones y a todas las gentes para que obedezcan a la fe, pero Dios usa su palabra personalmente para llamar a su pueblo. Esa palabra abre el corazón, ilumina la mente y renueva la voluntad. Es la palabra de Cristo. Pero observaos en el orden, porque Cristo no dice, demuestra primero que puedes levantarte y entonces te sano. No dice eso. Tampoco dice, arrástrate un poco hacia el estanque y yo voy a ayudarte para que llegues. No, el Señor no le ayuda para que el hombre con sus fuerzas pueda ser más activo. Así que con tus fuerzas no vas a hacer nada. Lo único que vemos es que la sanidad precede y produce el movimiento. Antes de que este hombre se levante, Dios ya le ha sanado. Cristo ya le ha sanado. Es Cristo quien toma la iniciativa. Cristo quien ejerce su autoridad. Es Cristo quien lo llama. Es Cristo quien lo sana. El hombre se levanta porque ha sido sanado. No para ser sanado, sino porque ha sido sanado. De la misma manera, no somos tampoco justificados porque comenzamos a vivir de acuerdo a la ley de Dios, sino que comenzamos a vivir de acuerdo a los mandatos de Dios porque hemos sido unidos a Cristo y justificados gratuitamente por medio de Él. Pero la gracia que justifica nunca deja paralizado al que la recibe. Porque el mismo Cristo que perdona nos da un mandato. ¡Anda! De andar. La obediencia no compra el milagro. Evidencia que el milagro ha ocurrido. Esto pasa con el nuevo nacimiento. Tú vienes a la luz, no porque tú seas muy inteligente, muy sabio, o porque tengas méritos para obtenerla, sino por lo que ha hecho Cristo. Así que la fe salvadora no es una obra basada en nuestros méritos, sino en Cristo. El lecho que este hombre antes cargaba, ahora es cargado por él. Lo que había sido símbolo de su esclavitud se convierte en el testimonio de la autoridad de Cristo que le levantó. Durante 38 años necesitaba que otros lo transportaran. Y hoy él lleva sobre sí mismo aquella carga. Lo cual nos muestra que cuando Cristo nos salva, no solamente cambia nuestro destino eterno, que estábamos abocados a la condenación eterna. No solamente cambia esto, sino que invierte el dominio que el mundo, que Satanás y que nuestro malvado y corrupto corazón tienen sobre nosotros mismos. Porque entonces comprendemos la palabra de Dios y queremos obedecer a Dios y a su palabra. El pecado que antes nos dominaba empieza a ser mortificado y sometido. Esto es lo que ocurre con la conversión. La obediencia entonces ya no es una opción. Para cualquiera la obediencia es una opción, incluso a nivel civil. Si quieres obedecer ir a 120 por la carretera vas, y si no, pues vas a la velocidad que tú quieres. Si quieres pagar impuestos los pagas, y si no, vamos, prepárate, lo que te espera. Pero en cuanto a la Escritura, cuando Cristo nos ha llamado, ya sabemos que la obediencia no es una opción, es un mandato. Porque tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, que nos es aplicado continuamente a través de la enseñanza de la palabra que nos dice por cuál camino tenemos que ir. Y a la vez vemos que la salvación no es progresiva. No es bueno, a ver cuántos años pasan para que yo me vaya convirtiendo y me vaya salvando. No. La salvación es así. Y la sanación que Dios hizo sobre este hombre también. Es un instante. En un instante Cristo nos salva. En un instante. Luego la santificación sí que es progresiva porque tenemos que aprender muchas cosas, porque Satanás nos está quieto y nuestro corazón nos enturbia bastantes asuntos. Pero la salvación es instantánea. Cristo no negocia para ver cuándo te viene bien cumplir con tu papel. A ver, ¿vas a esperar hasta que pasen 38 años más? A ver, un poco antes más de la muerte, vamos a negociar. A ver, ¿en qué términos puedo salvarte? Dime tú qué quieres. Cristo no negocia estas cosas. Cristo no pide un plazo determinado para ver cómo te organizas y que te venga bien. Cristo no organiza tampoco un comité para someter a ese comité tu decisión. Tampoco te pide permiso. Para salvarte tampoco te pide permiso. No te dice, a ver, ¿qué te parece? A ver, ¿estás de acuerdo? En nuestra escena, Cristo ordena y este hombre se levanta. Se acabó la historia. Muchos creyentes dicen, estoy esperando a sentir deseos de orar. Pues siéntate. ¿Alguno está esperando? Mañana es lunes, casi todos vamos a trabajar, si tenemos la fortuna de tener trabajo para pagar los impuestos y que el país no se hunda. ¿Alguno mañana, cuando suena el reloj para ir a trabajar, dice, a ver si el Señor me da deseos de ir a trabajar y si no me quedo en la cama? Que ya verás la nota que vas a tener al día siguiente con el despido. Estoy esperando sentir deseos de orar. El asunto es que Cristo ya te ha mandado orar. Orad sin cesar. Esto es un mandato. Estoy esperando a tener ganas de leer la Biblia. Bueno, no empieces por el libro de Levítico, porque entonces te vas a aburrir. Pero empieza a usar, pues, de los sermones que recibes todos los días del Señor, tienes un montón de textos que sobresalen para que medites en ellos. Tienes ahí un arsenal increíble. Además, en nuestra época, todos los días en Telegram tienes textos para meditar, todos los días. Pero además, es que tienes la Biblia. Empieza por el libro que quieras, pero medita, no la leas como un papagayo, medita en lo que estás leyendo. La Biblia está abierta para que te enfrentes a ella. Y además tienes un mandato, escudriñar las Escrituras. También alguien puede decir, bueno, estoy esperando que cambien las circunstancias para servir al Señor. A ver si todo cambia. A ver, no sé qué es lo que tiene que ocurrir, pero me tienen que entrar las ganas de que, como cambian las cosas, yo también cambiaré. Pero todos los seres humanos tenemos dones, incluso los creyentes. ¿Y los dones cómo se ejercitan? A ver, los que tenemos aquí de médicos, ¿cómo sabían que querían ser, cómo se le daba bien los médicos? Los que son enfermeras, los que son ingenieros, pues si no te pones a trabajar nunca lo vas a saber. Si te quedas en tu cama acostado, mirando al cielo, a ver si llueve, nunca vas a saber qué dones tienes. Pues hombre, empieza a trabajar, que seguramente trabajando verás cuáles son los dones que Dios te ha dado para hacer qué es lo que tienes que hacer y contribuir a la extensión de su reino. La Escritura nos habla sobre los medios de gracia. La palabra que tenemos que escuchar y leer, las ordenanzas, la oración, pero no son estanques mágicos como el que supuestamente tenía esta gente. Son instrumentos designados por Cristo para la edificación de su pueblo, pero los tienes que usar. Precisamente por eso debemos atender estos medios con diligencia, porque nosotros no podemos regenerarnos a nosotros mismos, pero sí podemos sentarnos a estudiar la palabra. Sí podemos. No podemos santificarnos, pero sí podemos mortificar nuestro pecado. Porque la obediencia no anula el esfuerzo humano, lo fundamenta. Dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación. Así que sí que tenemos bastantes cosas que hacer, si nos tenemos que ocupar en nuestra salvación. Cuando llegamos a este punto nos encontramos con dos errores. El error de la cristiandad en general que dice, como Dios lo hace todo, yo no tengo que hacer nada. Y se sienta tranquilamente a esperar que Dios haga todo. Que Dios me dé ganas de orar, de leer la Biblia, de ser más amoroso con los hermanos. Que Dios me dé todo. Ese es un error estratosférico. El otro error es el del moralista, que se va al otro extremo. Y dice, todo depende de mí y todo lo tiene que hacer él. Pero aquí debemos tener en cuenta dos aspectos que nos mencionan las Escrituras. Sin Cristo nada podemos hacer. Y el segundo fundamento que nos explica la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no puedo hacer nada sin Cristo. Y lo que haga tiene que estar en consonancia con el mandato de Cristo. Esto es lo que ocurrió con este hombre. Y este acontecimiento conecta directamente con el texto de la introducción que leíamos en Isaías 35, que es un capítulo de esperanza. Allí nos dice que el desierto florece. El desierto. Que la tierra seca se convierte en un lugar de vida y de alegría. Que los débiles reciben nuevas fuerzas. Y el centro de todo el mensaje es que Dios viene para salvar. Por eso ocurre todo lo que ocurre. Por eso el desierto florece. Esto es imposible. Pero Dios sí que lo hace. Y no se refiere al desierto físico, sino al desierto de nuestro corazón. Este texto de Isaías nos dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Y estas palabras describen todo lo que iba a confirmar el ministerio de Cristo, lo que iba a suponer a nivel espiritual, para que los ciegos nosotros viéramos, para que los sordos nosotros oyéramos y para los que estábamos muertos nosotros viniésemos a la vida. Esto es lo que trajo Cristo. Y de todo esto hablaban los profetas. Porque en nuestro texto vemos a un hombre paralítico desde hacía 38 años, sin fuerza para entrar en el estanque, sin esperanza de recuperarse por sus propios medios. Como Jesús se acerca a él, le ordena levantarse y el hombre comienza a andar en el mismo instante. Así que este milagro refleja precisamente la promesa de Isaías, el débil es fortalecido y el cojo camina. Vamos a ver en cuarto y último lugar la gracia, cómo produce obediencia, pero cómo también conlleva conflicto. El milagro ocurrió el sábado, el sabbat, de ahí viene el nombre del sábado, el sabbat, el día de reposo judío que estaba establecido en la ley el séptimo día. Sobresale el hecho de que los líderes religiosos, cuando ven a este hombre, no le preguntan: ¿quién te ha sanado después de 38 años paralítico? Esto es de una alegría espectacular. No, le preguntan: ¿por qué cargas el lecho? Vaya, con hermanos así, qué alegría. Qué alegría. ¿Por qué cargas el lecho? Así que aquí ven la infracción de su interpretación legalista de la ley. Pero no ven la sanación que se ha producido y lo que supone para la vida de este hombre, ni del milagro operado por Cristo después de 38 años paralítico que ande. ¡No! Llevas el lecho. Y este dato es significativo, porque también nosotros podemos hacer lo mismo que estos fariseos religiosos, de los cuales la cristiandad está llena, por cierto. Podemos amar la precisión doctrinal sin amar a las personas a quienes les sirve la doctrina. Podemos defender el orden de culto y ser bastante desordenados con el amor que le debemos a nuestros hermanos. Podemos ser muy bíblicos y destruir una iglesia. Todo eso lo podemos hacer. Y de hecho se hace. Así que aquí nos encontramos una lamentable historia de estos fariseos judaicos. Luego el Señor le dice a este hombre, al paralítico: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Por supuesto que nuestra cultura considera dura cualquier advertencia que se le pueda hacer. No le puedes decir a nadie nada porque le hieres en su sensibilidad y entonces eso puede ser cuestión de que te lleve al juzgado porque le has hecho cualquier cosa que afecta a su, no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero es a su autoestima. Pero el mismo que le ha sanado le advierte, por eso debe escuchar. El amor verdadero no solamente alivia, también rescata al prójimo del peligro. La gracia no dice que el pecado carece de importancia, dice que el pecado es tan serio que el Hijo de Dios tuvo que encarnarse y morir clavado en una cruz para pagar la deuda de su pueblo. Así que no es algo trivial ni para pasarlo por alto. El Señor le dice: no peques más. Esto no significa que iba a vivir de forma perfecta y sin pecado en toda su vida. No peques más es que no voy a pecar jamás. Esto no funciona así. Lo que está diciendo el Señor es que su vida no sea gobernada por la desobediencia a Dios y a su palabra. No desobedezcas a propósito, con intención. La evidencia de haber sido encontrado por Cristo pone a cada persona en una nueva dirección. Y el matiz más importante no es que el creyente debe obedecer la ley cuando el Señor ya le ha llamado, porque no puede hacerlo, sino que cuando sabe que ha atentado contra la ley, confiesa su pecado delante del Señor y se arrepiente y cambia su rumbo. No es que se arrepiente y siga haciendo lo mismo, es que se arrepiente y cambia de rumbo. Porque si se arrepiente y sigue haciendo lo mismo, es que no se ha arrepentido. Hay que cambiar de rumbo. Por eso cuando el Señor le dice a este hombre: levántate, este hombre se levanta. Anda, este hombre anda. Y esto es lo que ocurre con el Evangelio. Es lo mismo que el Señor le dice a todos aquellos que llama a la salvación. ¿A qué conclusión nos debe llevar nuestro texto? Pues que no podemos pasar por alto que aquel que dijo al hombre paralítico: levántate, resultó que luego él mismo sería levantado en la cruz. El que mandó cargar el lecho a este hombre después de 38 años sería quien cargaría nuestra maldición en la cruz. El que dio fuerza a los pies y a las manos de este hombre sería también quien sus manos y sus pies serían clavados en la cruz. En la cruz encontramos, por tanto, la verdadera casa de misericordia, que es lo que significa Betesda, la casa de misericordia. Allí la justicia de Dios no es ignorada, no pasa Dios por alto su justicia, sino que la aplica en la persona de Cristo. Allí Cristo ocupa el lugar del paralítico espiritual, del ciego espiritual y del culpable condenado, que es así como vinimos todos nosotros a este mundo. Allí Cristo lo paga. No muere por personas que casi pudieron salvarse. No, muere por impíos sin posibilidad alguna de salvarse. Esos éramos tú y yo. No añade un complemento a nuestra justicia, no nos ayuda, no. Él, dice la Escritura, que se convierte en nuestra justicia. Es justicia nuestra, Él es nuestra justicia. Por eso el mensaje del Evangelio no es, esfuérzate hasta que seas digno, no. Es, ven a Cristo tal y como estás. Ahora, cuando vengas tal y como estás, va a haber una renovación y no vas a ser quien eres, porque tienes que asumir compromisos. El problema del hombre es que no quiere asumir compromisos. Bueno, no quiere asumir compromisos ni siquiera casándose, por eso no se casan, ¿para qué compromisos? Cuatro observaciones que se desprenden del texto. La primera, que va dirigida al que no quiere escuchar el Evangelio y evita que le afecte, porque quiere seguir viviendo según sus deseos y según sus intereses. No quiere esforzarse en absoluto y cree que es buena persona y que aunque digamos lo que digamos y expongamos los argumentos que expongamos, él cree para sí mismo que como es buena persona entrará en el cielo. Bueno, se va a llevar una sorpresa que se va a partir de risa. La exhortación es para que dejes de mirar a tu estanque y mires a Cristo. Esta es la exhortación. Tal vez tu estanque es la moralidad, que eres buena persona. La tradición familiar, bueno, es que en mi familia siempre hemos sido así y yo tengo este carácter. O la promesa que te haces engañosamente de que algún día cambiarás. O incluso que no hace falta que cambies nada, porque como eres buena persona no hay nada que tengas que cambiar de lo que escuchas. El asunto es que ninguna de estas cosas puede cargar con tu culpa, ninguna. Si piensas que con eso evitarás el juicio de Dios, estás bastante equivocado por ser suave. Porque Cristo está delante de ti hoy en la predicación del Evangelio. Hoy se predica el Evangelio, hoy se abren las Escrituras, hoy nos exponemos al mensaje. Y no te ofrece el Evangelio una técnica para librarte de tu condenación eterna, sino a Cristo, que es el único que puede librarnos de la vida eterna. Así que no hay excusas cuando escuchas lo que Cristo hace por medio de su palabra y de su Espíritu para llevar a cabo su obra y cómo tienes que estar atento bajo tu responsabilidad para responder a lo que Cristo te está demandando. Si piensas un poco en el juicio al que te tendrás que presentar y en la eternidad que viene después de tu muerte, porque te vas a morir, y a esto le añades que todo lo que tienes y todo lo que eres es pasajero, hoy has sido exhortado para que dejes de mirar tu estanque y empieces a mirar a Cristo. En segundo lugar, una exhortación al creyente que está estancado. Escucha la palabra del Señor, levántate y anda. Así que no uses la soberanía de Dios como amortiguador para la pereza. Levántate y anda. Cristo te ha dado su Espíritu, te ha dado su palabra, te ha dado una iglesia y te ha dado acceso al trono de la gracia por medio de la oración. Y esto debe golpear tu conciencia para confesar tu pecado de inmovilismo y que puedas reordenar tus prioridades. Nos dice la Escritura, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero no podemos poner otra cosa que no sea primero lo primero. Y lo primero es busca primero el reino de Dios. Lo tercero, a todos nosotros como iglesia, no podemos convertir la casa de misericordia en una carrera de los más fuertes. Porque en aquel estanque, el fuerte llegaba y el más débil se quedaba atrás. Pero la iglesia de Cristo no funciona así. Funciona con otra lógica y con otros principios. Los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. Esto es la iglesia. Los miembros se sirven mutuamente. Aunque nadie es imprescindible, todos somos necesarios. La verdad siempre se tiene que hablar con amor, no con ataques desairados, con deslealtades ni con traiciones. Hay que hablar la verdad con amor. En cuarto lugar, al que sufre desde hace años. Sabemos de muchas hermanas que sufren, sabemos. Pero hay otras hermanas que sufren y no lo dicen. Al que sufre desde hace años, el Señor sabía lo que le pasaba al paralítico. El Señor ve todo y sabe todo. El texto no promete que toda enfermedad física será sanada, no lo promete. Lo que vemos a lo largo de la historia bíblica y de la historia humana es que muchos creyentes han honrado a Dios en medio de una enfermedad permanente y grave, muchos. Pero Cristo sí promete que ningún sufrimiento del creyente es invisible para él y que la esperanza de estar con él y de la resurrección final, que es la entrada en el reino de los cielos, es segura. El mismo Señor que vio a este hombre junto al estanque ve también las lágrimas de los que sufren, su dolor diario, sus noches sin dormir. Pero en el último día dirá a todo su pueblo: levantaos. Entonces, ya no habrá estanques, no habrá hospitales, no habrá muletas, no habrá recaídas, no habrá dolores y no habrá muerte. La escena de Betesda nos deja ante estas dos realidades: una multitud impotente y un Cristo omnipotente. La multitud puede describirnos a cada uno de nosotros, pero Cristo es el verdadero protagonista, porque es quien nos salva. La enfermedad puede ser antigua, desde la caída, pero su palabra sigue siendo eficaz hoy. La religión, como ocurría aquí en Jerusalén, puede pasar de largo y no darse cuenta de todas estas circunstancias, pero Cristo siempre se detiene a nuestro lado, siempre. Por nuestros propios medios no podemos llegar al agua, pero Cristo, que es el agua viva, sí que viene a nosotros. Hoy la pregunta entonces no es si tienes fuerzas para salvarte o para mantenerte en pie si eres creyente. La Escritura ya ha respondido que no. La pregunta entonces que nos queda es si seguirás justificando tu parálisis como creyente y si no eres creyente, si seguirás negando lo evidente porque te consideras buena persona y esto no encaja en tu perfil de la vida. Pero el asunto crítico que hoy, con el que hoy terminamos es lo que la voz del Hijo de Dios nos dice. En Juan 5:25 se afirma que los que oyen la voz de Cristo vivirán. Y aquí se acaba el relato. Los que oyen su voz vivirán. Así que hoy has escuchado la voz, tanto los creyentes como los que no lo son. Y hay bastantes cosas que meditar y bastantes cosas que arreglar.